Y antes de saludar a nuestra voz del día, Lizeth, ¿qué dice Marisol Carantón Agudelo hoy en las páginas 2 y 3 de La Patria, en la entrevista que tenemos hoy en esta edición y también disponible en lapatria.com?
Bueno, Lizeth, pues aprovecho para saludar a Marisol Carantón, que estará en minutos acompañándonos. Y bueno, hoy, como usted lo menciona, tenemos una entrevista con la gerente saliente de IFI Manizales, en donde pues explica los motivos que la llevaron a dejar pues esta entidad. Marisol, recordemos, Marisol es economista empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales, es especialista en gerencia de mercado y ventas de la Universidad de Manizales y magíster en dirección de proyectos, programas y carteras, de la Universidad de Valladolid. Bueno, tiene un recorrido muy amplio en todo lo que es lo que tiene que ver con el área empresarial y especifica los motivos que la dejaron a llevar IFI Manizales, y la razón física es por terceros. Ella manifiesta que había algunos bloqueos que hacían su gestión una interferencia en la gestión que venía desarrollando, y esto se lo hace saber en una carta al alcalde Carlos Mario Omarín, en donde pues le manifiesta sus intenciones, al igual obviamente le plantea pues que desde un comienzo su misión era estar los 4 años, pero a raíz de algunos consejeros que son los que tiene aliados al alcalde, pues que veían, digamos, bloqueada la gestión de Marisol, pues decide hacerse a un lado. Y lo que viene para ella, pues según lo que cuenta en esta entrevista, es volver a Bogotá, en donde tiene pues una compañía en la que pues seguirá ella allí realizando pues lo que sabe hacer muy bien, y es toda su gestión empresarial. Pero yo creo que sería mejor que ella nos pudiera pues platicar mucho más sobre pues esta situación y lo que logró durante estos meses que estuvo al frente de IFI Manizales.
Muy bien, don Luis Francisco, pues demos la bienvenida a nuestra invitada.
Señor, exactamente, pues bueno, exactamente, la gerenta de IFI Manizales, Marisol Carantón, está aquí ya en esta mesa virtual, hace algunos minutos, un poco, con bastante paciencia, esperándonos precisamente para empezar a hablar de estos asuntos, y le agradecemos mucho, doctora, y muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Francisco, Lizeth, Luis Efe, y a todas las personas que en este momento nos están viendo. Sí, hace un ratico los estaba escuchando, pero yo siempre los escucho, independiente que esté en esta mesa o esté por fuera. Muy buenos días para
todos. Eso nos gusta mucho, y espero que también desde Bogotá nos siga escuchando, porque desde luego este asunto de las redes nos permite también, digamos, tener ese tipo de alcances. Bueno, ya Lizeth ha hecho un panorama precisamente de lo que sale publicado hoy en La Patria, y las razones que usted cuenta precisamente para tomar la decisión de retirarse en este momento de la gerencia de IFI Manizales. Invitamos obviamente también a nuestros oyentes a que pues en la edición impresa y en el www.lapatria.com, pues allí está, digamos, exactamente el desarrollo de esa entrevista. Creo que pues, la idea no es como repetir lo que ya salió allí publicado, ¿cierto? Sino que con usted, de pronto, contemos un poco cómo queda IFI Manizales, digamos ya con su retiro, cómo van los proyectos en los que venía trabajando y hacia dónde se supone que debe ir precisamente IFI Manizales ahora que usted se retira.
Perfecto, Luis Francisco. La verdad es que IFI Manizales es un doctorado en 6 meses, o sea, es efectivamente una entidad tan grande con una cantidad de temas de tanta relevancia para la ciudad, que son muchísimos los campos que se deben tocar, y además porque muchos problemas que traemos del pasado y 20 años atrás tenemos historias que todavía no hemos cerrado. Entonces, efectivamente, acá tenemos algo que es importante, y creo que para mí de destacar de mi gestión, pues realmente son 5 puntos. El primero, para mí muy importante, es el rediseño institucional. Efectivamente, desde el día 1 empezamos a hacer un diagnóstico de la entidad, y efectivamente qué es lo que pasaba en estos 23 años, por qué no teníamos retorno sobre las inversiones, qué pasaba porque no teníamos proyectos que fueran rentables o creación de nuevas empresas desde hace 8 años. Y efectivamente, a través de ese diagnóstico y un acompañamiento que nos hizo Adiloc, empezamos a diseñar un nuevo ajuste de la estrategia empresarial de IFI Manizales, diseñamos una nueva estrategia de negocio, creamos dos nuevas unidades de negocio, que efectivamente es una unidad de negocio de gestión de bienes. Cada vez que yo pasaba por el primer día, pasaba por toda la ciudad y todo es, esto es de Infimanizales, esto es de Infimanizales, esto es de Infimanizales, y me iba a vivir en contabilidad y simplemente están los inventarios. Entonces, en ese caso, efectivamente, pero ¿dónde está la explotación de los bienes? Cuesta 1.500, casi 2.000 millones de pesos al año con expoferias, el impuesto predial, todos tienen modelos diferentes, la Torre de Chipre, expoferias, fundadores, los edificios, entonces creamos, y es un riesgo muy alto. Por ejemplo, la galería, el centro de galerías que es de Infimanizales y en este momento tiene serios problemas estructurales que pueden afectar a cualquier persona. Entonces te toca empezar a mirar que venga y esa área está invisibilizada, solo está un reporte en Excel de una hoja, no dice nada. Entonces creamos una nueva unidad de gestión de bienes. Además de eso, una unidad donde yo decía, yo por qué no descanso, trabajo 7 por 24 y resulta que la gerencia tenía en todo el peso de las inversiones, o sea, casi las 28 participaciones en diferentes juntas y tener el 92% de los ingresos a cargo de la gerencia, era el monitoreo que estaba haciendo la gerencia, entonces creamos la dirección de inversiones y servicios financieros, la dirección de gestión de bienes, reenfocamos la dirección de proyectos y efectivamente esas cuatro unidades separadas pues son lo que le dan la fortaleza y lo misional de Infimanizales. Entonces eso es estructura de negocio, ajustamos esa estructura de negocio, todo esto ya fue aprobado por esta primera parte aprobado por el Consejo Directivo y estamos a la espera de la revisión de la planta de personal, la escala salarial y las manuales de funciones. La idea no era ni despedir a nadie, sino rediseñar la organización con lo que teníamos, pero que efectivamente cumpliera con el propósito de generar mejores resultados. También algo muy importante es que generamos un nuevo trocía al contrato con Aguas de Manizales, se venían usando las redes de Infimanizales prestando otros servicios a otros municipios y otros servicios y nunca fueron reconocidos a Infimanizales. Entonces, solo por ampliar esa base de regalías, generamos 38 mil millones de pesos, pero no sin mirar de aquí para atrás, pero sí de aquí hacia adelante y efectivamente pues está prestando el servicio de Villa María, pero todas las redes son de Infimanizales. Entonces esos nuevos servicios o esos servicios más los servicios de saneamiento hacen que finalmente tengamos 38 mil millones de nuevas regalías que no tenía la entidad. Algo también que fue muy importante es que empezamos a tener el control del holding empresarial como holding, todas las empresas donde Infi es mayoritario tienen plan de acción anual con metas de austeridad, con metas de eficiencias, con indicadores de crecimiento en ventas y de nuevos ingresos, se están evaluando los gerentes, o sea, sus competencias con planes de mejora, ya hicimos la evaluación semestral, que esto realmente sea un holding empresarial y no un montón de empresas públicas que cada una hace las cosas por su lado. Entonces Infimanizales tuvo un papel relevante, empezamos con a tener un comité de gerentes mensuales para que efectivamente compartiéramos las experiencias y las buenas o las prácticas difíciles que veíamos en la entidad. Algo muy importante que hicimos fue que en People Contact desarrollamos y contratamos una proyección financiera de largo plazo para evaluar todos. Dicen, ¿y qué pasa con People Contact? Porque Infi o no se cierra o qué pasa si está en ley 550. Y realmente para Infi es muy difícil saber si podía o no recuperar los 25 mil millones que tiene invertidos en People Contact o que tiene pues que prestó en People Contact. Y es una, si es una cartera de difícil recaudo, si algún día la íbamos a recuperar o no. El estudio nos dio unos datos muy interesantes y es que efectivamente la situación de People Contact, aunque es una empresa que tiene que hacer todo lo posible a nivel de estrategia empresarial y austeridad de costos por sobrevivir, pero en el año 2025 deberá tener una caja disponible, o sea, cada plática en el bolsillo de 6 mil millones de pesos al año para poder responder a los acreedores. Entonces eso quiere decir que debe casi triplicar las ventas que tiene en este momento, o sea, necesita ser un superman, un supergerente para lograr eso. Esta administración tiene que ser muy austera y ahorrar mucho para poder que al 2025 haya caja para como mínimo responder a esos acreedores. Recuerden que una empresa en ley 550... Recuerden que una empresa de 550, si tiene alguna, tiene algún incumplimiento de acreedores, automáticamente se cierra por norma, se liquida. Entonces, efectivamente, el rol de People Contact y el papel de esta administración es fundamental para darle sostenibilidad a la empresa. El gerente está haciendo muy buenos negocios. Hemos tenido, yo presido esta junta, hemos tenido muy buena relación, pero le dio tranquilidad a este estudio de INFI para decir qué tenía que hacer y cómo tenía que controlar a la empresa.
Sí, 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 gerenta, si usted tuviera que decir en este momento, digamos, los 13 asuntos más críticos a los cuales se debe enfrentar quien llegue a reemplazarla, ¿cuáles serían esos tres asuntos críticos exactamente a los que le debe prestar, digamos, como mayor atención?
Bueno, la verdad es que el primero, por orden de importancia, el macroproyecto San José. Recuerden que este año pues INFI Manizales tomó el control del macroproyecto, efectivamente hizo una renegociación con la ERUM, pasamos de 170 millones de pesos pagados mensuales, se pagaron 10 años y nadie sabía la razón, ¿cierto? Era como un fee, una cuota fija que siempre se pagó. Nosotros dijimos, ¿cuál es el entregable? Efectivamente, ¿cuáles son los entregables? ¿Cuál es el resultado? Y estamos pagando 54 millones mensuales a resultados. O sea, me hizo tantas demoliciones, esas demoliciones se pagan. Pero efectivamente queda la reformulación del macroproyecto San José como uno de los principales hitos. Ya los términos de referencia están listos y efectivamente se necesita la reformulación del macro para saber cuánto nos vale reformular, cómo lo vamos a hacer y de dónde va a salir la plata. El segundo tema realmente es con People Contact. People necesita, es una empresa que se ha cambiado toda su estructura en este momento, se volvió más liviana, está generando nuevos negocios, pero necesita generar muchos más negocios. Y por COVID, recuerden que el tema de aforo, el tema de número de personas trabajando, efectivamente ha modificado la forma de trabajar de esta empresa. Entonces, efectivamente hay que ponerle mucho cuidado a People Contact. La estrategia es que desde INFI Manizales se apoye, que se preste un nuevo servicio de telecomunicaciones y que sea un proveedor de telecomunicaciones para la ciudad. Y algo que es muy importante también que se deja y que hay que hacerle seguimiento es que presentamos dos proyectos muy importantes al Departamento de Prosperidad Social. Uno para la renovación, la modernización de la plaza de mercado. Como les decía, efectivamente evaluamos la infraestructura y puede tener hasta riesgo de que alguna persona pueda estar afectada la caída del techo. Entonces presentamos un proyecto al DPS para modernizar y hacer reforzamiento estructural, arquitectónico y de mobiliario, el pabellón 1 y 4, que son los más afectados, con una inversión de 14 mil millones de pesos, en la cual el municipio pone 4 mil y el DPS pondría 10 mil millones de pesos, pero es urgente esa inversión teniendo en cuenta el deterioro de esa infraestructura física. Y un centro de contenidos digitales que lo había comentado anteriormente con Luis Francisco, que efectivamente estaría directamente en People Contact y generaría 200 empleos para personas jóvenes en temas de animación digital y contenidos digitales. Lo presentamos al DPS y esperamos que esos proyectos sean financiados, sobre todo por la relevancia que tienen para la ciudad.
Laura iba a hacer alguna pregunta.
No, Luis Francisco, estaba acá poniendo pues atención a todo esto. Me preocupa, digamos, que estos dos temas grandes que son People, ¿cierto? Que tiene, como lo dice la doctora Carantón, es que necesita pues más negocios para poder impulsarse con suficiencia y llegar hasta 2025. Pero estoy pensando en si esta administración alcanza a hacer esta reformulación del macroproyecto San José. Quería preguntarle por eso, ¿qué se requiere? Que en esta, porque obviamente imagino que son unos tiempos que realmente lo que afectan es a la comunidad que ya ha esperado ya muchísimos años.
Sí, Laura, la verdad es que este es un tema, si algo aprendí fue de Macroproyecto San José, y es porque efectivamente veníamos sin mucha información. Algo que ahorita es importante es que INFI Manizales ha hecho una inversión de 83 mil millones, pero cuando tú veías, y entonces, ¿en dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Al día de hoy ya tenemos que efectivamente tenemos 318 predios y ya tenemos en qué unidades de ejecución, en qué estado están, el suelo de la unidad A, B y G, que ya están listas, queda consolidado en diciembre. A mí las personas de INFI me decían, pero eso sí, llegan diciendo todos los gerentes, que ya casi va a estar, ya casi va a estar la gestión predial. Entonces, esa fue la estructura que le dimos a la AERUM, es que si no está, entonces no se paga. Es que, y efectivamente, las demoliciones y la gestión predial avanzó mucho. Nos falta muy poca, realmente a diciembre me podría mirar el retrovisor si dije o no mentiras, pero a diciembre estaría la gestión predial. Efectivamente, hay que hacerle una cosa, la reformulación no se demora tanto. Realmente nos demoramos, fue en que efectivamente entender que necesitábamos y seguíamos por el mismo camino de redesarrollo, que es efectivamente tumbar y volver a comprar todas las manzanas o comprar las casas mejoradas, los lotes mejorados, y si teníamos esa capacidad o si las manzanas que apenas se han tocado y se han comprado algunos predios de manera desorganizada, sería mejor hacer un mejoramiento integral de barrios y que cambiara efectivamente el macroproyecto de redesarrollo, que se llama así, a reactivación, o que estuviera mezclado y que pudiéramos hacer las dos cosas, porque recuerden que si volvemos otra vez a decir, volvemos a comprar, a expropiar, a hacer todo, la gestión predial de casi 5 manzanas que faltan por comprar, pues nos demoramos otros 10 años. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos ya diseñados unos términos que saldrían a un concurso de méritos a través de la sociedad, a través de la AERU, y ese concurso para personas jurídicas, efectivamente, tiene un periodo de 6 meses para la reformulación del macro. Digamos, diseñados hasta el momento, están diseñados los pliegos y los términos, y ya la AERU debe efectivamente próximamente salir al proceso de contratación de ese concurso de méritos. Entonces se demora 6 meses. Es muy importante para la administración, porque si no, efectivamente el Ministerio de Vivienda podría quitar la resolución del macro, porque recuerde que en este momento está desfinanciado, solo hubo plata hasta el 31 de diciembre del 2019, entonces efectivamente usted está sosteniendo una resolución, y ¿qué es lo que va a hacer? Entonces es necesario y casi obligatorio sacar ahorita la reformulación del macroproyecto, y tiene una duración de 6 meses para el equipo de consultoría que acompañe la modificación y obtener la resolución del macro. Entonces no es tan difícil, solo que entenderlo y llegar a tener datos, inventarios, presupuestos, no estaban organizados. O sea, ya les digo, este es el triángulo de las Bermudas. Entonces llegar a organizar todo y tomar decisiones no fue tan fácil en este caso.
Doctora, yo quiero hacer una pregunta un poco parecida a la de Laura, pero un poquito más amplia, y es en el sentido precisamente de, usted ya se retira, pero ha estado en esto, se ha encontrado pues obviamente con un asunto bastante desordenado, que ha buscado la manera de ordenarlo, pero frente a lo que es la gestión justamente de esta administración, la de Carlos Mario Marín, en todos sus ámbitos, y frente a lo que usted ha conocido precisamente de sus compañeros de equipo en las diferentes secretarías y demás, ¿qué posibilidades ve que efectivamente durante estos 4 años, durante este gobierno, se haga una gestión en general, digamos, por Manizales en los diferentes aspectos, que resulte siendo con un impacto realmente favorable para la ciudadanía?
Mira, yo considero que el plan de desarrollo es totalmente viable de que efectivamente lo podamos cumplir. Si empezamos por la estrategia de reactivación económica, con la estrategia que tiene que ver con infraestructura y que tiene que ver efectivamente con construcciones viable, con el macroproyecto San José, por ejemplo, le dimos viabilidad a la unidad de ejecución 4 y 5, que en total son casi 280 apartamentos, que estaba trabado, que es donde decimos que efectivamente habían problemas y se llevaron los recursos el contratista pues del anticipo. O sea, ya tenemos demandada la fiducia, tenemos demandada la póliza, pues así haciendo efectivas las garantías. Pudimos lograr sacar los 5.500 millones para la unidad de ejecución 4, tenemos un convenio para hacer efectivamente los estudios arquitectónicos de la unidad de ejecución 9, las unidades de ejecución de la zona mixta, que son A, B y G, que son más de INFI Manizales o tienen más propiedad de INFI Manizales, ya tenemos estudios de factibilidad y de inversión, que eso no se tenía. Entonces, usted cómo hace un negocio si no sabe cuánto le va a dejar y qué es lo que tiene que hacer ahí. Entonces, efectivamente, con esas unidades de vivienda, efectivamente en el macroproyecto, que ya son viables o tienen un modelado financiero, falta efectivamente decir quién hace la inversión y sacar todos los términos de inversión. Es una muy buena apuesta para la reactivación económica. La línea 3 del cable aéreo incluida dentro del sistema integrado de transporte público es un muy buen logro, pues efectivamente el nuevo plan de desarrollo nos dejó, el del presidente, nos dejó que pudiéramos incluir esa línea 3 y que pueda ser financiada también por la nación. Recuerden que es una estrategia importante para la movilidad, que podamos tener un sistema integrado de transporte público. Es un sueño de los manizaleños desde hace más de 10 años, entonces que sea un modelo estructurado. O sea, yo no veo inviable lo que se propone dentro del plan de desarrollo, y efectivamente podamos solo la estrategia de los parques, del desarrollo de parques que esté integrado, que haya una integración ciudadana con el parque y con todo lo que tiene que ver con espacio público, es una estrategia viable. El alcalde ha hecho una muy buena gestión, tiene un muy buen compromiso del gobierno nacional, inclusive con COVID, ninguna de las estrategias que estamos diciendo el gobierno nacional las ha paralizado. Entonces, eso también nos da la tranquilidad de que el presupuesto del Ministerio de Transporte, por ejemplo, no ha sido afectado. Entonces, todo fue a través de crédito del gobierno nacional. Entonces, muchos me preguntan, venga, pero el gobierno sí va a tener la plata para darlas, aportar a las cofinanciaciones. El gobierno nacional lo que sea es endeudado, pero la mayoría de carteras no ha sufrido modificaciones en su presupuesto. Entonces, por eso estamos tranquilos con el Ministerio de Transporte, porque no se ha tocado los recursos de los sistemas integrados o estratégicos de transporte. Entonces, sí considero que las apuestas del plan de desarrollo y las apuestas que tiene el alcalde se van a cumplir efectivamente con el debido seguimiento. O sea, es un plan de desarrollo ambicioso, y que efectivamente siento que este año lo que faltaba era definir los estudios, terminar las actualizaciones presupuestales, hacer radicaciones para poder decir que el gobierno nacional tiene un documento o un proyecto serio para poder hacer las cofinanciaciones.
Correcto. Pues muy bien, doctora Marisol Garantón, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana. No sé si los compañeros, alguno tenga algo o algún otro asunto que quiera tocar, pero me parece que está la ilustración suficiente.
Yo quería hacerle una pregunta a Marisol antes de que se fuera.
Lizette.
Sí, Lizette. Marisol, quería preguntarte, al principio de la pandemia, el entonces gerente del Instituto Juan José Silva pues dio a conocer que le entregaría a Infi Manizales pues que estuviera a cargo de lo que era el Centro de Convenciones Teatro Los Fundadores y también de Expoferias, porque no contaban pues con el músculo financiero para poder sostener estos bienes. Quería preguntarle a ustedes cuánto les ha costado el mantenimiento y el tener esos bienes que pues hasta la fecha pues siguen cerrados para el público.
Bueno, Lizette, una buena pregunta. Son dos bienes muy diferentes. Uno es que el 100% el Centro de Convenciones Teatro de los Fundadores, el 100% de propiedades de Infi Manizales. Y Expo Ferias tiene una comunidad de comuneros donde somos 5 comuneros, aunque Infi Manizales tiene el gran porcentaje, casi el 70%, pero pues efectivamente somos un grupo que está la Federación de Cafeteros, Infi Caldas y el mismo municipio. Entonces se manejan de manera diferente. El que realmente tiene mayores problemas es Expo Ferias, y apenas fue entregado oficialmente el 31 de julio a Infi Manizales, con inventario el 31 de julio, pero efectivamente recuerden que ese bien tuvo una modernización y un convenio con Fontur para la modernización de Expo Ferias casi por 8,000 millones de pesos. En este momento realmente estamos en gestión con la misma Fontur, porque efectivamente el bien, inclusive en el 2016 cuando se entregó la obra, pudimos demostrar que entregaron el bien con demasiados daños. Entonces es una obra que tiene problemas, que estamos haciendo a la afectación de la póliza de estabilidad de la obra, de calidad y de estabilidad de la obra, que tiene una duración de 5 años, ya llevamos 3 años. Entonces desde que llegamos a la administración efectivamente estamos Fontur, necesitamos un peritaje Fontur, no recibimos esto así porque ya Fontur nos dijo reciba, Y si ustedes van, los techos están, tienen humedades, hay filtraciones de agua, no funcionan N cosas, o sea, pueden hacerse eventos, pero no fue lo que se contrató. Entonces, efectivamente, yo dije, no voy a recibir, y en la Contraloría General de la República estuvo la semana pasada por el hallazgo que presenté efectivamente en esta administración. Y estamos haciendo efectivo con Fontur y que se suman las responsabilidades del contratista de la obra que quedó efectivamente mal ejecutada. Entonces, es un bien que no se puede hacer adecuaciones ni modificaciones porque no nos lo han entregado oficialmente Fontur, y si lo recibimos y hacemos modificaciones, pues afectamos las pólizas. Entonces, estamos en un proceso jurídico técnico, por decirlo así, pero pues Infimanizales no puede recibir un bien que efectivamente tiene esa serie de daños, y mucho más que tuvo una inversión de 8 mil millones de pesos, y pues que efectivamente hay aproximadamente 8 puntos que son estructurales que no se pueden recibir. Y con respecto a Fundadores, pues hemos, no, obviamente no tenemos eventos en Fundadores por todo lo que tenemos que tener reglamentación de aforo de COVID. Entonces, efectivamente, pues Infimanizales ha surtido el proceso con Fundadores de pago de servicios públicos y de vigilancia, y solo tenemos una persona en este momento que nos acompaña pues en Fundadores para hacer mantenimiento técnico. Y en Expoferias todos los gastos se dividen entre los comuneros, y efectivamente lo que estamos nosotros como Infimanizales es, señor Inficaldas, le pasamos la facturita del predial, y entre todos nos dividimos los gastos de manera proporcional.
Muy bien, doctora Marisol, ya por último yo le quiero preguntar algo muy directo. ¿Sí? No sabemos todavía quién va a ser, digamos, su reemplazo, pero frente a las interferencias y problemas que usted tuvo y que la llevaron a tomar la decisión de retirarse, ¿qué consejo le daría usted a esa persona que llegue presente para que pueda llevar a cabo una buena gestión frente a Infimanizales?
Bueno, algo que creo que es supremamente importante es efectivamente empezar a estructurar el modelo de gobierno corporativo para Infimanizales. Me parece muy importante, recuerden que nuestros estatutos llevan 23 años, y en 23 años efectivamente han cambiado mucho las condiciones de la función pública, de gerencia. Entonces sí podría ser una muy buena opción modificar los estatutos ante el Consejo Municipal e incluir un modelo de gobierno corporativo efectivamente que blinde las decisiones, que los consejeros estén tranquilos con las decisiones que están tomando, pero que también el gerente esté tranquilo de sus roles, esas son hasta este punto y los roles del consejero van hasta este punto, o sea, que no haya motivo de interferencias entre el uno y entre el otro, porque finalmente la responsabilidad la asume tanto el gerente que está firmando con sus facultades como la junta directiva o los consejos directivos, que también son solidarios, pero solo con lo que efectivamente lo facultan tanto los estatutos como estos modelos de gobierno corporativo. Creo que tenemos que aprenderle mucho, independiente de todo lo que haya pasado últimamente, al grupo EPM, tanto para Aguas de Manizales como para Infimanizales, porque esas prácticas de buen gobierno pues lo que hacen es blindar la organización de aquí a futuro, y lo que se le está dando a esta organización es el tinte no solo de público, sino de empresa pública. Entonces, siendo una empresa, pues que ese marco de buen gobierno corporativo sea lo primero que este nuevo gerente tenga como su prioridad.
Bueno, doctora Marisol, pues muchas gracias por su entrevista, y pues le deseamos mucha suerte en los nuevos caminos que va a emprender.
Luis Francisco, a todos, muchas gracias. Como siempre, siempre he tenido la patria como un aliado, entonces muchas gracias por el espacio y espero seguirnos vernos pronto. Gracias.
Muy bien.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Su suerte está de aniversario. Ya son 25 años haciendo historia y queremos celebrarlos juntos con nuestra gente del maravilloso territorio caldense. Hoy recordamos a cada una de las personas que han hecho parte de este sueño, en especial todos ustedes. damos un vistazo al pasado y recordamos historias de las que muchos hemos hecho parte. Cómo cada municipio se ha iluminado con la luz de una estrella. Cómo cada momento ganador ha cambiado la vida de familias caldenses y cómo contribuimos juntos a construir un mejor Caldas para todos. Celebremos juntos 25 años de alegría, pasión y amor por lo que hacemos.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Los campeones de América frente a frente este viernes en Palo Grande. Once Caldas defiende su invicto ante Nacional en el clásico de la fecha 10 de la Liga BetPlay. Sintonícenos desde la ciudad de por Radio Cóndor La Patria Radio 1540 AM y por toda la plataforma digital de Editorial La Patria. Mario César Otálvaro, Gabriel Fernando Cárdenas, Sebastián Parra, Diego Giraldo Gaviria y Javier Ango Castaño. En la casa del campeón de América 2004, fútbol, siempre fútbol.
Gracias por estar con nosotros. Este es el informativo de la mañana. Ustedes están, como siempre, en La Patria Radio.